Señoras y señores, me alegro, buenos días. Toda la alegría del mundo entra en este cuerpo que tienen ustedes aquí en presente, vivamente presente, cuando se abre este micrófono, se ilumina esta luz colorada y el estudio se llena de palabras. Es una cursilería, yo lo sé, pero déjenme que un día, ¿verdad? Como hoy es miércoles 16 de junio, como ya estamos en la segunda mitad de este mes, que ve morir la primera mitad de este año, pues que habrá que celebrarlo de alguna manera. Además, ya somos 13 millones de inmunizados. Es decir, somos el 27,4% de la población. Estamos en un momento en el que los de 40 años están teniendo la misma sensación que ya tuvieron hace unos meses los de 60 y hace unas semanas los de 50. Bueno, hay que acelerar de la mejor manera posible la vacunación. Hay ahora mismo vacunas y seguramente, si ahora vamos, la verdad que a carajo sacado, si me permite la expresión, en la vacunación, dentro de seguramente un mes será destajo. El verano hay que salvarlo desde muchos puntos de vista. Es indudablemente que desde el punto de vista del PIB, del trabajo que pueda proporcionar el verano, aunque sea, como decía el ministro este de Consumo, el niño de la Stasi, una cosa, bueno, con poco, ¿cómo decía exactamente? No era con poco rendimiento, ¿verdad? Bueno, con poca cualificación, ya se sabe, ¿no? Bueno, pues aunque sea así, vamos a salvar el verano de la mejor manera posible. El debate ahora está en si vamos a quitarnos la mascarilla o no. Bueno, hay Consejo Interterritorial de Salud. Apuesten porque no. Que en julio vaya a haber algún territorio, algunos lugares, pues playas en concreto, etcétera, etcétera, donde no sea necesaria la mascarilla, pues parece a lo mejor razonable. Pero miren, el consejero de salud de Andalucía, Jesús Aguirre, cuidado que Andalucía es ahora mismo la región, esto es un vaivén, sube y baja, que tiene más incidencia de todo el país. Jesús Aguirre lo argumentaba así.
Dice, bueno, yo es que estoy vacunado. El que usted esté vacunado no significa que no pueda ser contagiante de coronavirus. Luego, actualmente, la mascarilla en Andalucía sigue siendo un arma esencial para el control del coronavirus. Y aún actualmente, mientras no diga lo contrario el comité de expertos, no contemplamos ni hacemos ninguna alternativa diferente a la propia mascarilla.
Bueno, es decir, que mascarilla aguantará durante algún tiempo. Bueno, hoy lo que tenemos, miren, en Barcelona, una nueva performance para despreciar al rey. Este rey que, según depende de lo que le guste al gobierno, según lo que considere el gobierno, ataca o no la convivencia en Cataluña, puede ir a Cataluña o no. Ahora va este mes varias veces. Y el rey se va a encontrar siempre, porque, oiga, ahí están para eso. Tampoco saben hacer otra cosa. Son una pandilla de inútiles, redomados, cuando no cosas peores. Pues el rey va a tener que acostumbrarse, que ya lo está, a los desprecios de esta gentuza. ¿Esta gentuza quién? Pues Pere Aragonés, Ada Colau, todos estos. A última hora se ha sabido que Pere Aragonés, que es el presidente de la Generalidad, hombre, va a tener el detalle de coincidir con Felipe VI en una reunión a puerta cerrada con empresarios españoles y surcoreanos y tal y que cual. Va a ir hasta Ada Colau, fíjese. Y en ese ambiente tan cookie de convivencia, diálogo y respeto que nos está vendiendo el sanchismo, pues la Generalidad no puede evitar su puntito de sectarismo. Así que Aragonés no irá a la cena del círculo de empresarios. Si quería enviar al número 2, que es ese fascista reaccionario que se llama Puigneró, este que considera que los españoles somos una anda de mongoles y tal, igual son palabras suyas, textuales de ella. Y ha dicho que tampoco va, con lo cual la van a enviar a una consejera, bueno, para cenar en el mismo lugar donde está el rey de España. Bueno, y este desprecio, que no desprecia a quien quiere, sino quien puede, este desprecio, ¿qué le parece al gobierno de España? Que le recuerdo que tiene en esta gentuza a sus principales socios. Pues al gobierno de España, bueno, es... No se pierdan, por favor, esta estupefaciente, una vez más, estupefaciente e insultante intervención de la que dicen que es portavoz del gobierno de Sánchez.
Es obvio, ¿no?, que al gobierno le gustaría estar acompañado por todas las personas que ocupan responsabilidades institucionales en el entorno donde se va a celebrar este encuentro o esta cena, pero en todo caso respetamos, por supuesto, los planteamientos, las aspiraciones que tenga el presidente del Gobierno o cualquiera del resto de personas que tienen una responsabilidad en Cataluña y que, bueno, todo el mundo conocemos cuál es su ideario y, por tanto, cuando no es obligatorio, a veces no participan de acontecimientos de este tipo, y no tengo más que valorar porque creo que es algo conocido que no tiene más interés.
Claro, fíjense. Sí, no se puede ser más cínico y más sumiso con el sectarismo supremacista, con esa pandilla de reaccionarios. Pero vamos a ver, ¿entonces lo de Vox no es ideario? O sea, ¿a Vox sí se le pueden hacer cordones sanitarios? ¿O aquellos que se manifiestan en la Plaza de Colón? Pues son unos fachas que quieren incendiar las calles. Bueno, no incendian nada, ni tiran un papel al suelo. Los que incendian y tiran papeles son los amigos del gobierno. Socios, además. Claro, y luego les sorprende que les insulten o les abucheen por la calle. Pero es que están aceptando que los españoles tengan que dejarse insultar. Porque cuando le faltan el respeto al rey, lo están faltando a todo lo que representa al rey. ¿Pero qué se puede esperar de un partido como el PSOE, que ayer se alió con los separatistas y Podemos para que se tramite la ley que pretende facilitar las injurias al rey en el enaltecimiento del terrorismo y también las ofensas a la sensibilidad o al sentimiento religioso? Que eso no es otra cosa que la libertad para ofender a los católicos, a la Iglesia Católica. Esa catolicofobia que muestran algunos que van por ahí diciendo que son... Es que como yo soy ateo, mire usted, yo he conocido a muchos ateos que son muy respetuosos con la religión y muy respetuosos con las creencias de los demás. Sencillamente son ateos y no creen y ya está, pero no pretenden insultarte. Luego lo otro es la catolicofobia. Bueno, pues eso por ley. Ayer a los socialistas les faltó tiempo, ya les digo, para incluso además echar la sonrisita de Adriana Lastra.
Este tema ya se ha debatido aquí en el Congreso de los Diputados y el Partido Socialista, el Grupo Socialista, votamos que sí. Y por lo tanto votaremos que sí de nuevo a esta proposición de ley.
Eso es, bueno, me parece muy bien. Miren, esto de los enaltecimientos, despenalizar el enaltecimiento del terrorismo, por la razón de que ETA ya no existe, podría ser hasta comprable en el caso de que también quede despenalizado en el enaltecimiento del franquismo, porque desde luego el que no existe es Franco. Vamos, ni franquistas. Pues no, ayer lo contaba, no sé si tenemos el corte de Guillermo Díaz, el diputado de Ciudadanos, que ayer daba toda una lección en el estrado de las Cortes. Escuchen.
Se puede enaltecer a ETA porque ETA ya no existe, pero no se puede enaltecer a Franco porque ¿Me he perdido algo, señores de Podemos? Oiga, ¿ustedes cuando salen de aquí del Congreso creen ver a Franco de reojo? ¿Cuando ustedes ponen un círculo estos de Podemos, ven a Franco entre el público? Es más, ahora que me dirijo a ustedes, ¿alguno escucha una voz que le dice Podemita rojo al lado o algo? Ustedes no necesitan una ley. Ustedes lo que necesitan, si les pasa todo esto, es un exorcismo. Muchas gracias.
No tengo más preguntas, señoría. Son las 6:10. Ahora Pilar García Muñiz le cuenta más cosas del día de hoy.
Herrera en COPE.
Estados Unidos y la Unión Europea han puesto fin a 17 años de disputa comercial por las ayudas de Airbus y Boeing. Ambas potencias han acordado suspender los aranceles durante los próximos 5 años, y eso afecta a productos españoles como el aceite, el queso, las naranjas o, por ejemplo, también el vino. Hasta ahora estos productos estaban tasados con un 25% de arancel. Desde la Eurocámara ya celebran el ahorro de hasta 1.000 millones de euros que va a suponer este cambio. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea.
El acuerdo que hemos cerrado ahora abre un nuevo capítulo en nuestra relación, porque hemos superado los pleitos y hemos llegado a la cooperación en temas aeronáuticos después de 20 años de disputas. Es la disputa comercial más larga de la historia de la Organización Mundial del Comercio.
Precisamente la presidenta de la Comisión recibe esta tarde a Pedro Sánchez. Von der Leyen le va a comunicar el resultado del análisis que Bruselas ha realizado sobre el plan de reformas enviado por el Gobierno para poder acceder a los fondos de recuperación económica. Sin embargo, el visto bueno de la Comisión no es suficiente para que España pueda recibir los 9.000 millones de euros que tiene asignados como anticipo del total de 140.000 millones. Para que esto suceda, el plan de recuperación del Ejecutivo de Pedro Sánchez debe ser aprobado también por el resto de socios del bloque. Y esta madrugada Israel ha vuelto a bombardear la Franja de Gaza. La ofensiva aérea sobre Gaza es la respuesta israelí a las decenas de globos incendiarios lanzados el pasado martes por simpatizantes de Hamas. Desde el ejército israelí aseguran además estar preparados para cualquier escenario, incluido la vuelta a las hostilidades. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Francia y Portugal mandan en el conocido como Grupo de la Muerte. Carlos Ganga.
Los dos ganaron en sus estrenos. Francia 1-0 Alemania con Mbappé, Benzema y Griezmann, aunque el gol fue en propia puerta. Y Portugal 3-0 Hungría con un doblete de Cristiano Ronaldo. El bicho se convierte en el máximo goleador en la historia de la Eurocopa. Hoy comienza la segunda jornada y destaca el Italia-Suiza. Además, UEFA invita a Real Madrid, Barça y Juventus a la próxima Champions. En la Juve, precisamente, se confirma que Morata se queda otro año más cedido por el Atlético. Un Atlético que tiene un acuerdo con el centrocampista argentino Rodrigo de Paul. Y en baloncesto, el Barça, campeón de Liga, ganó al Real Madrid por 19 y cierra la final 2-0.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues estamos ya en las 6:13, una hora menos en Canarias, desde miércoles 16 de junio. La verdad que se había generado muchísima expectación por conocer si el Gobierno y las comunidades autónomas ponían fecha para el fin de las mascarillas al aire libre, especialmente ahora que aprieta ya el calor, y la verdad que las mascarillas son muy incómodas para salir a la calle. Pero como les estamos contando, ayer en la Comisión de Salud Pública finalmente no se trató este tema. Veremos si hoy se debate en el Consejo Interterritorial. Comunidades como Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Castilla y León y también la Comunidad Valenciana quieren que se levante la norma a partir del próximo 1 de julio, coincidiendo con el inicio de las vacaciones para muchos. Ese mismo día también países como, por ejemplo, Alemania y Francia quieren dejar de usar la mascarilla al aire libre. Sobre este asunto, los expertos, la verdad que están divididos. Hay quienes piensan que todavía es pronto para quitarlas y otros que no ven, sin embargo, problema siempre que se respeten otras medidas de seguridad como la higiene de manos y también la distancia de seguridad. Es el caso de Sergio Padure, profesor de inmunología en el CEU y médico del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Si hay circunstancias que sí que permiten estar en espacios abiertos, por ejemplo, y sin tener probabilidad de interaccionar con otras personas ajenas que probablemente estén infectadas, incluso siendo asintomáticas, es una opción de no llevar mascarillas.
Pues en lo que sí coinciden la mayoría de expertos es que el uso de las mascarillas en interiores va para largo.
Yo creo que tiene que pasar mucho más tiempo, porque en los espacios cerrados hay más probabilidad de que sea una persona infectada. Al toser, al respirar, al estornudar, la probabilidad de propagación es mucho más alta que en los espacios abiertos. Probablemente habrá que tener casos mínimos o cero durante mucho más tiempo.
Pues la Comisión de Salud Pública, por cierto, sí que ha dado luz verde a un par de asuntos importantes. En primer lugar, establece nuevas franjas de edad para la vacunación, concretamente tres franjas, de 39 a 30 años, de 29 a 20 y de 19 a 12. La primera de estas franjas, por cierto, ya ha empezado a ser vacunada en Ceuta, Melilla y también en Canarias. Andalucía y Baleares empezará a hacerlo en los próximos días. De momento no se abre la puerta a una vacunación indiscriminada como sí que han hecho en Italia, Alemania o Francia. Eso sí, se da una cierta flexibilidad para que las comunidades abran las franjas de vacunación conforme avance el verano. Además, Salud Pública recomienda vacunar a los ciudadanos en su lugar de residencia y no donde vayan a pasar las vacaciones. Se evitan así problemas logísticos. Y cada día que pasa vamos conociendo más cosas sobre este virus que nos ha cambiado la vida, que nos la cambió hace ya año y medio. Y una de las últimas es buena, porque se acaba de conocer que la leche materna de madres que han pasado el virus o que ya están vacunadas contiene anticuerpos. Mar Carmen Collado, del Instituto de Agroquímica y Tecnología del Alimento del CSIC, ha liderado el estudio sobre este tema.
Y lo que hemos visto que las mujeres que habían pasado la COVID anteriormente, con la primera dosis de vacunación, ya sus niveles de anticuerpos que podíamos detectar en leche materna eran equivalentes a una pauta completa de dos dosis de la vacunación. Y esto un poco hila con los resultados justo que se han publicado hace poco, que muestran que en sangre, que individuos que han pasado la COVID con una única dosis ya tienen un grado de inmunización muy, muy elevado, ya indicando que no sería necesaria una segunda dosis.
Y les hablo también de otro estudio, este internacional, que no deja, por cierto, en muy buen lugar al gobierno en la gestión de la pandemia. Según el Barómetro Global de la Corrupción en la Unión Europea, un estudio con más de 40.000 participantes de los 27 países miembros, 6 de cada 10 españoles encuestados consideran que nuestro Ejecutivo no ha sido transparente en la gestión de la pandemia. Son cifras bastante similares a otros países como Francia o Polonia. Un estudio en el que llama la atención también otra realidad. 3 de cada 10 personas encuestadas asegura haberse aprovechado de sus relaciones personales, es decir, de sus contactos, para haber accedido antes que otros a los recursos sanitarios. Bueno, y estos días, como saben, se están celebrando reuniones importantes a nivel internacional. Primero se celebró el G7, luego la OTAN y en las últimas horas el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha reunido con representantes de la Unión Europea. De esa cita ha salido una decisión importante que afecta a nuestro país, lo destacábamos antes. La Unión Europea y Estados Unidos han decidido enterrar el hacha de guerra por el conflicto de los dos mayores fabricantes aeroespaciales del mundo. Hablamos de Airbus y también de Boeing. Es un conflicto que no es nuevo, comenzó hace ya 17 años, en 2004, cuando por primera vez en la historia las ventas de Airbus, la empresa europea, superó a las de Boeing, que es la estadounidense. Estados Unidos acusó entonces a la Unión Europea de regar con dinero público y permitir exenciones fiscales a Airbus, algo que, por cierto, también se demostró que había hecho Estados Unidos con su compañía, con Boeing. Desde entonces, el gobierno estadounidense estableció aranceles a los productos europeos, unos aranceles que se acaban de suspender al menos durante los próximos 5 años. Carlota Gracia es experta en relaciones transatlánticas del Real Instituto Elcano.
Hay una comunicación, hay una fluidez, hay una vuelta a la política exterior de antes, en el sentido del clásico proceso de toma de decisiones, de comunicación, de hablar con los aliados. A pesar del escepticismo inicial, escepticismo por parte de Europa cuando llegó Biden, y también escepticismo por parte de los norteamericanos, pensando a ver hasta qué punto Europa se iba a alinear con ellos, y parece que ese escepticismo por ambas partes se ha reducido.
Pues este acuerdo favorece a cientos de productos españoles que se exportan a Estados Unidos y que no estaban pasando precisamente su mejor momento. Les hablo del queso, las naranjas, el vino y también el aceite. Fíjense, hasta 2020 nuestro país era el segundo mayor exportador de aceite a Estados Unidos tras Italia, pero hace un año con Donald Trump en el poder, los aranceles provocaron una caída en las exportaciones de un 80%. Ahora la tensión comercial se relaja y los exportadores españoles van a poder seguir trabajando con mejores perspectivas. Y les hablaba antes también de las reuniones entre países que están teniendo lugar estos días, pues en las próximas horas, en Ginebra, en Suiza, se va a producir otro encuentro destacado, un cara a cara entre el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente ruso Vladimir Putin. Para Putin, por cierto, Biden es el quinto presidente de Estados Unidos con el que se va a reunir, tras Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y Donald Trump. Biden conoce a Putin de la época de Obama porque recordamos que era su vicepresidente. ¿Y qué sabemos de este cara a cara que se va a producir en las próximas horas? Bueno, pues primero, que puede durar unas 4 o 5 horas y que Biden y Putin no van a estar solos, como sí pasó en 2017 entre Trump y el presidente ruso, algo que, por cierto, inquietó mucho a la inteligencia estadounidense, que no se fiaba de la seguridad e integridad de su presidente. Sabemos también que no se esperan grandes acuerdos. Lo principal es en rebajar la tensión diplomática y descongelar el diálogo, porque las relaciones entre los dos países no son buenas. Es más, para muchos atraviesan su peor momento desde la Guerra Fría. El caso Navalny, preso en Rusia desde el pasado mes de enero, o las injerencias de Moscú en las pasadas elecciones estadounidenses para beneficiar a Donald Trump son algunos de los principales puntos de fricción entre ambas potencias. Y mientras tanto, en Tenerife se sigue trabajando sin descanso a bordo del buque Ángeles Alvariño para intentar localizar los cuerpos de la pequeña Ana y de su padre, Tomás Gemeno. En el caso de la pequeña, el equipo lo da prácticamente por imposible, pero no lo de encontrar el cuerpo del padre, el cuerpo de Tomás Gemeno. Los trabajos se centran ahora en localizar un cinturón de plomos que podrían llevar hasta él. Quedan poco más de 24 horas para que el barco se retire y concluyan esas labores de búsqueda, Juan Baño.
Están dándolo todo, nos dicen. El vehículo robot busca a más de 1000 metros de profundidad el cinturón de plomos con el que creen que se lanzó Tomás, por si tuviera adherido algún resto que permita su identificación y, de paso, poner fin a una especulación sobre su posible huida. De la más pequeña, Ana, que salió al exterior de su bolsa atada al ancla, es prácticamente imposible encontrar nada. La directora de la Guardia Civil confía en este último intento. Aclara que los agentes no pudieron detener a Tomás la noche del doble crimen, a pesar de que llegaron a multarle por violar el toque de queda cuando venía de arrojar a sus hijas al mar. Hasta un guardia le había exigido 50 minutos antes por teléfono que devolviera a las niñas, porque la denuncia de la madre se interpuso al día siguiente.
Cuando se produce la declaración de Beatriz en el cuartel de la Guardia Civil, efectivamente de lo que estamos hablando es exclusivamente de una no entrega por parte del padre de las niñas a su madre. No podíamos conocer ninguno de los hechos más que, lamentablemente, después la investigación se ha sacado a luz.
Tomás y Beatriz se habían separado de mutuo acuerdo y no disponían de convenio regulador de visitas.
Llegamos así a las 6 y 22 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. En Barcelona, la Fundación AC Alzheimer Center ha creado una herramienta web para detectar un poco antes esta enfermedad. Yolanda Bernal.
Esta prueba online es la primera que el usuario puede realizar sin la ayuda de un profesional. Cualquiera de nosotros puede revisarse la memoria desde su ordenador o su tablet. Se realiza mediante reconocimiento de voz y pantalla táctil. Esta herramienta también puede ser de gran ayuda en centros de salud y hospitales para poder hacer cribados y derivar a un especialista a quienes muestren indicios de Alzheimer una vez hecha la prueba. Para realizarla se puede acceder desde la página web de la Fundación ACE. Los resultados quedan registrados en una base de datos médica para que un equipo de neuropsicólogos pueda analizarlos.
En Alicante, un colombiano de 42 años ha sido condenado a 21 meses de prisión por suplantar la identidad de un fallecido. Consiguió empadronarse la tarjeta sanitaria y firmó hasta 2 contratos laborales con esa identidad falsa. Vicente Ordaz.
La condena es de 21 meses de prisión por falsificar documentación de un fallecido para suplantar su identidad y con ello conseguir un trabajo. Según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, el condenado se encontraba en situación irregular en España y se valió en 2018 de la identidad de esa persona fallecida para emplearse hasta en 2 empresas. De esa manera, llegó a firmar contratos distintos manteniendo la ficción de que era el muerto durante un periodo prolongado de tiempo y durante el cual ejerció los derechos del suplantado. Con este engaño se llegó incluso a empadronar utilizando la identidad falsa y obtuvo la tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Incluso causó alta en la Seguridad Social aprovechando la tarjeta de extranjería de la persona fallecida.
En Zaragoza, el pequeño pueblo de Bureta ha conseguido situarse en el mapa gracias a un bosque encantado. Cuatro amigas empezaron a crearlo hace unos meses y se ha convertido en todo un reclamo turístico. Ana Abad.
Búhos, hadas, duendes o ratones viven en este bosque mágico en la localidad de Bureta, que se puso en marcha en el mes de septiembre y que se ha convertido en la sensación turística de Aragón. El Burosque se extiende por un paseo compuesto por 35 pinos. Una de sus creadoras es Elena.
Lo que intentamos fue crear un mundo mágico inmerso en la naturaleza, con seres del bosque. Tienen sus casitas, por ejemplo, de calabazas, que salen de un árbol.
La magia de este bosque encantado ya se extiende por todo el pueblo de Bureta, con luces, flores o hadas en las puertas de sus vecinos.
En unos minutos a las 6:30, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿qué tal, damas y caballeros? Ya ven ustedes, nos hemos plantado en un miércoles, no sé qué, mañana jueves, ya el otro viernes, ya. Qué decir, llega el temido fin de semana. Con bastantes tormentas, porque la cosa anda tormentosa por el territorio patrio. Se esperan fuertes tormentas en Castilla y León, las sierras béticas, el interior de Galicia, cordillera cantábrica, meseta norte, lluvias en Pirineos, Aragón, sudeste peninsular, norte de Canarias, temperaturas que bajan en el oeste y centro peninsular, pero suben en el otro lado. Bueno, pues qué decirles de este día de hoy, que hace el número 16 de este mes de junio, en el que seguimos con algunos asuntos de ayer y otros que ya forman parte del debate de esta mañana. Uno de los que colea desde ayer es el expediente X del paseillo de Sánchez con Biden. Ese paseillo en el que se coloca Sánchez al lado de Biden y le va hablando. No sabemos si el otro habla o no habla, porque no le mira siquiera. Y parece que es que Sánchez le está diciendo, ¿tienes para un bocadillo? Porque era toda la pinta, ¿eh? Del que se te planta al lado de, escúchame, ¿me das para un bocadillo? ¿Me das para un...? Todos conocemos a Sánchez a estas alturas. Conocemos a este sujeto. Y Sánchez no es que le guste ser discreto cuando se trata de enseñar sus logros o a su propia persona. O sea que si se come una, este cuenta 20. Como en el parchís. Pero claro, ayer ya les contamos el mal rato que pasó cuando tuvo que convencer a la prensa de que en 30 míseros segundos le había dado tiempo de hablar de todos los temas clave con el presidente de Estados Unidos mientras se le pegaba como una lapa por el pasillo. Si alguien en su sano juicio se cree que en esos 30 segundos le va a felicitar por el cambio climático, la agenda progresista, analizar el problema del terrorismo en el norte, en el Magreb, y las bases y el Mediterráneo, y claro, pues a mí me parece que como tomadura de pelo, pues está muy bien. Es una estupidez que se le ha ido de las manos a estas figuras pensantes de la Moncloa. Bueno, Sánchez hasta se medio mosqueó. Y soltó a la defensiva eso de que, es que no tengo cronómetro, pero yo les aseguro que me ha dado tiempo de hablar con él. Bueno, si ustedes creen que si Sánchez hubiese tenido previamente a ese paseillo ridículo una reunión con cara y ojos con Biden, ¿no es lo primero que hubiera sacado a colación? Ya, conociendo al personaje. O sea, ¿no creen que sale Sánchez y dice, vamos a ver, a callarse la boca? que el paseillo solo ha sido para que, en fin, el postureo de la foto y para irnos a, pero yo he hablado con él un buen rato en un despacho de esto y de lo otro. Bueno, pues ayer pasó por la SER la ministra de Exteriores Diplomáticos, González Laya, azote de Gibraltar, martillo de Marruecos, y aseguró, para sorpresa de todos, que sí hubo una reunión previa.
Durante 30 minutos estuvieron ellos solos, fuera de las cámaras, por cierto, antes de hacerse la foto de familia, donde departieron entre ellos, donde el presidente del gobierno y el presidente de los Estados Unidos tuvieron ocasión de departir.
Vamos. Si eso fuera verdad, pues esto es expediente X. ¿Por qué? ¿O a Sánchez le han abducido los ovnis y le han borrado de la memoria una reunión de la que en cualquier otra circunstancia habría presumido a bombo y platillo? Pues esa reunión se produjo en una dimensión paralela que desconocemos, pues no sé. Pues o la ministra se ha confundido, que ya tiene bemoles la cosa. Porque la Casa Blanca, en la Casa Blanca y en el registro de la Casa Blanca que cuentan hasta las veces que va el presidente al cuarto de baño, no hay ni rastro de esa supuesta reunión. O sea que va a tener Sánchez a Biden para él solito 30 minutos y no lo va a decir, con el choteo que se traía la gente con él por el pasillo que se había marcado en Bruselas. Bueno, en fin, más allá de las teorías de González Laya, lo cierto es que COPE ha podido saber que fuentes de Moncloa reconocen haberse visto superados por el desaguisado del pasillo. Le echan la culpa a Iván Redondo, posiblemente la tenga él. No, lo más seguro la tiene él. Y hombre, y ese recibo por ese ridículo se lo tiene que pasar. Porque no es efectivamente contemplable. Yo soy presidente del gobierno. He estado con este 30 segundos paseando. Y lo que vendemos en Moncloa es que hemos hablado de todo eso cuando el otro ni me miraba. Hombre, yo a alguien le pido explicaciones. El primero a mí mismo, claro. Bueno, de las cosas del bolsillo, ayer se confirmó el segundo día más caro de la historia en lo que al recibo de la luz se refiere. E ironías de la vida, hoy Pedro Sánchez recibe a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la sede de Red Eléctrica. O sea, no sabemos si la señora von der Leyen tendrá mano con la luz, pero sí es la que va a comunicar al gobierno de España el resultado del análisis que la comisión ha realizado del famoso plan de recuperación. Suponemos que del plan real, no del que se presentó aquí una decena de veces, que es un churrete de primera división. Y además supongo que le habrán presentado un plan omitiendo la parte de los impuestos que se nos vienen encima. De ese análisis, de que aprueben ese plan, depende que podamos recibir fondos europeos. De momento hay que felicitarse por el fin de la guerra comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, que la llegada de Biden ha permitido acabar con el 25% anual de aranceles que empezó con la guerra entre Boeing y Airbus y que a los productores españoles les ha costado durante este año algún disgusto. Bueno, bastantes disgustos. De momento, la retirada de esos aranceles les va a permitir un ahorro de hasta 1.000 millones en los próximos años. No es baladí. Y luego, el día va a dejar otra de esas imágenes que demuestran el despropósito de los indultos de Sánchez, la falacia de los argumentos para justificarlos, porque el mismo rey que va a tener que pasar por el trago de firmar la salida de la cárcel de los golpistas va a ser vetado por la Generalidad, donde mandan esos golpistas, que no van a acudir a la cena con el círculo de empresa, y allí va a echarles un cable, con el procés. 7.000 empresas catalanas han huido de Cataluña y siguen haciéndolo, ubicándose en Madrid, Valencia, Aragón, cualquier otro sitio menos asfixiante. Pero en unas horas ha quedado totalmente retratado el gobierno. Los indultos tienen lo mismo que ver con la concordia como el paseíto de Sánchez con Biden con una cumbre bilateral. Y pese a eso, Sánchez los va a aprobar ya mismo, antes de recibir con honores en Moncloa al mismo presidente catalán, a Pedrito Aragonés. y también cede ante Podemos y va a despenalizar las injurias al rey, a las instituciones y a los seguimientos religiosos. Si en España quieren convertir una agresión sexual en un piropo, o sacar de horario infantil a Dumbo para no ofender a los animalistas, pero se despenaliza el insulto al rey, las amenazas a la policía, la ofensa violenta a un católico. Aquí llama a libertad de expresión a los insultos, concordia a indultar a golpistas reincidentes, política a vetar al rey. Pero no se te ocurra decir que estás leyendo 10 negritos de Agatha Christie, no sea que te metan en prisión por delitos de odio. Tanto le gusta a su sanchidad lo de las dos Españas que al final lo va a conseguir. La España indultada y la España insultada. Y él siempre estará con la primera, no sea que le quiten las llaves del Falcón. A las 6:39, otras cosas del día, Pilar.
Herrera en COPE.
Pues en Tenerife hoy el buque Ángeles Alvariño va a continuar buscando a la pequeña Ana y a su padre Tomás Jimeno, desaparecidos desde el pasado 27 de abril. Serán sus últimas horas de búsqueda antes de que mañana el barco se retire para seguir con sus trabajos científicos. Los equipos de rescate mantienen la esperanza de encontrar alguna pista en este último intento, aunque insisten en que localizar el cuerpo de la pequeña Ana, de un añito, es prácticamente imposible. Uno de sus objetivos es localizar un cinturón de buceo con el que Tomás Jimeno se habría lastrado en caso de que se hubiera arrojado al mar. Eso al menos descartaría la hipótesis de la huida. En las últimas horas, la directora de la Guardia Civil ha declarado que los agentes no pudieron detener precisamente a Jimeno la noche de los hechos porque no se había puesto ninguna denuncia por desaparición. Sí, le multaron por saltarse el toque de queda cuando parece venía de tirar los cuerpos de sus hijas al mar.
Cuando se produce la declaración de Beatriz en el cuartel de la Guardia Civil, efectivamente de lo que estamos hablando es exclusivamente de una no entrega por parte del padre de las niñas a su madre. No podíamos conocer ninguno de los hechos más que lamentablemente después la investigación se ha sacado a luz.
Y el Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación sobre el polémico rescate a la aerolínea Plus Ultra, a la que el Gobierno dio una ayuda de 53 millones de euros. La denuncia fue presentada por Ciudadanos la semana pasada. El Tribunal deberá ahora investigar si Plus Ultra reunía las condiciones necesarias para ser considerada una empresa estratégica y, por tanto, optar al rescate. Inés Arrimadas, la líder del Partido Naranja, celebra la decisión del Tribunal.
Ya vimos todos lo del sí, que ha quedado ahí. Cualquier otro momento y cualquier otro gobierno habría habido infinidad de renuncias y de dimisiones, y por tanto aquí hay algo muy raro. Cada vez que se sabe más de la noticia, más conexiones hay con el chavismo. No sé si esto es existencia de Podemos o no lo es. Lo que sé es que el gobierno de España, de nuestro país, con nuestro dinero, lo está haciendo y que aquí hay algo que huele muy mal.
Desde Ciudadanos exigen que se esclarezca el rol del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el rescate de la aerolínea, una empresa que tiene vínculos con el régimen de Nicolás Maduro y que solo cuenta con 4 aviones que realizan únicamente 3 rutas, una de ellas a Caracas. Y el ex vicepresidente del Gobierno y exministro de Economía, Rodrigo Rato, ha agotado el plazo que le dio el juez para depositar la fianza de los 65 millones que se había fijado. Eso significa que la justicia podrá embargarle dicha cantidad en forma de bienes. Los tribunales le reclamaban esa cantidad como responsabilidad civil en el caso que investiga el presunto origen ilícito de su patrimonio. A Rato se le acusa de delitos contra Hacienda, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 70 años de cárcel. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, la UEFA no va a expulsar finalmente de la Champions al Real Madrid-Barça y la Juventus, Carlos Ganga.
Finalmente la UEFA no va a castigar sin Liga de Campeones a los 3 clubes de la Superliga. Les ha invitado y podrán participar en la próxima edición. Mientras sigue la Eurocopa, ayer con el Grupo de la Muerte, Francia 1, Alemania 0, el gol en propia puerta, y Portugal 3, Hungría 0, doblete de Cristiano Ronaldo, que ya es el máximo goleador en la historia de la Eurocopa. Hoy arranca la segunda jornada y destaca el Italia-Suiza. España juega el sábado ante Polonia. Y en baloncesto ya tenemos campeón de la Liga CB, es el Barça, que ganó al Real Madrid por 19 y cierra la final 2-0.
Trino del Conciso, información confidencial. Carlos Dávila, bajón en la Moncloa después del fiasco del paseillo con Biden y nueva revisión del decreto de los indultos. Bueno, háblame de las dos cosas. Buenos días.
Buenos días, Carlos. La euforia que el NUES transpiraba a Moncloa por el éxito del candidato de Sánchez en Andalucía y el fracaso era su dictamen de Colón, ha sufrido un pronto destrozo por el paseillo Biden-Sánchez en Bruselas. Los socialistas más críticos, entre los que hay que incluir también a bastantes periodistas afectos al régimen, señalan lo siguiente: la estrategia de comunicación ha sido un auténtico desastre. Iván Redondo ha querido apuntarse un tanto tras sus últimos fracasos políticos, ha pinchado en hueso y encima ha querido rectificar haciendo que la ministra de Exteriores declare lo inaudito, lo increíble, que Biden y Sánchez se vieron fuera de las cámaras. Otro ridículo espantoso. Pero estas mismas fuentes añaden que este fiasco solo es síntoma del nerviosismo que reina en Moncloa. Todo le sale mal, abundan. La campaña en favor de los indultos no cuaja. Lo que se sabe es que Carmen Calvo ha dado orden de que el decreto se prepare con tres claves: que sean condicionales, que sea los indultos parciales y que no suspendan la inhabilitación. Lo curioso es que, según fuentes de la Abogacía del Estado, el informe que esta institución preparó y publicó hace ya dos meses ni siquiera tenía en cuenta estas tres condicionantes. De esto se extrae que el Gobierno, ante la avalancha de críticas, intenta a la desesperada disfrazar la medida con nuevas ingeniosidades. Y, por cierto, como ya se dijo en COPE hace un mes, es mentira que el Espadón Tejero fuera indultado. El gobierno de González se lo negó. Sí es cierto que, coincidiendo con esa decisión y a 13 años después de su entrada en prisión, le fue concedido el tercer grado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos. ¿Tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en dos meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, Araquis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Nombres del día en el kiosco.
Uno, Pedro Sánchez, que va a dar luz verde a los indultos este mes antes de verse con el presidente catalán Pere Aragonés. Así titula en portada esta mañana el diario La Vanguardia. El Mundo dice que Moncloa disculpa el plante de Aragonés al rey. El presidente catalán no acudirá esta noche a una cena con el rey organizada por el Círculo de Empresarios, aunque sí coincidirá en una reunión previa. ABC destaca que la presidenta madrileña vuelve a tensionar al Partido Popular y que el PSOE apoya a Podemos y los nacionalistas para debatir despenalizar las injurias a la corona. El País dice que Ayuso implica a Casado en su campaña para utilizar al rey contra los indultos y La Razón aporta que Sánchez quita presión a Felipe VI y renuncia por el momento a tramitar en el Congreso la ley de la corona. El País y La Razón se ocupan hoy de la declaración ante el juez del inspector jefe que investigó la trama Gürtel, Manuel Morocho. La Razón dice que la operación Kitchen borró a Rajoy, Cospedal y Arenas de la caja B del PP. Y El País destaca que el juez García Castellón, que investiga el caso, aseguró en el interrogatorio que el panorama que presentó este policía era desolador. El precio de la luz se desboca. Es ya el más alto de Europa. Lo destaca esta mañana en la portada del periódico de Cataluña. El Mundo dice que el gobierno incumple su agenda social, desde el recibo de la luz al alquiler o los desahucios. La prensa económica, el diario Expansión, por ejemplo, destaca cómo esa paz sellada ayer entre la Unión Europea y Estados Unidos en la eterna disputa entre Airbus y Boeing supone un alivio de 1.000 millones de euros en aranceles para las ventas a Estados Unidos del sector alimentario español. Y la vacunación, que sigue a buen ritmo. Hoy destaca El Mundo que las comunidades comienzan ya a vacunar en el tramo de los 30 a los 39 años. Y en todos los diarios destacado hoy la decisión tomada ayer de continuar la vacunación por tramos descendentes hasta llegar a los adolescentes.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es, Ana Samboal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy oiremos hablar mucho de economía porque nos visita Úrsula von der Leyen, coincidiendo con el anuncio de la llegada de la primera remesa de fondos de reconstrucción europeos, el denominado Next Generation. Son 9.000 millones ese primer tramo para España de un paquete de 70.000 destinados a proyectos concretos. La presidenta de la Comisión nos va a comunicar la calificación al plan de Moncloa y esa visita coincide con el acuerdo para suspender los aranceles para los productos comunitarios en Estados Unidos. Calculan en la capital europea que el impacto global va a ser de 1.000 millones de euros. Hoy además en Barcelona, reunión anual del Círculo de Economía, el rey preside la cena de inauguración y por la tribuna van a desfilar la vicepresidenta Nadia Calviño y algunos presidentes del IBEX, Botín, Álvarez Payete o Pablo Isla. Se van a centrar también en la reconstrucción de la economía. Atentos a las referencias que puede hacer el gobierno a la negociación política con la Generalitat. Miquel Iceta sugiere un referéndum sobre un nuevo estatuto y desde Valencia y Sevilla advierten si el objetivo es dar un concierto económico a Cataluña, un modelo de financiación como el que disfrutan País Vasco o Navarra, ellos también lo van a reclamar. En Madrid, hoy también foro empresarial España-Corea, coincidiendo con la visita de Estado de su presidente a nuestro país. En ese encuentro estará Pedro Sánchez.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Que las personas, si es posible, hagan su tarjeta de desplazamiento para vacaciones, para que
puedan. O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estás de vacaciones y te llega el aviso, el mensaje al móvil diciéndote la hora y el día en que te toca o bien la primera o la segunda dosis de la vacuna. Todo puede ser. ¿Qué haces? ¿Retrasas la cita o volverías? Lorenzo Silva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Siempre cuento a esta hora en el programa con tu mirada.
Nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Qué queremos anteponer a...?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
¿Tu lavadora marca tus horarios? Si lo que quieres es ahorrar, no tiene por qué ser así. Tarifa justa de Hola Luz. Paga lo mismo cada mes, sin importar cuánta energía ni a qué hora la utilizas. Llama al 967-0707 y súmate a la luz justa.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
No mires atrás, recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas progresivas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Carlos. Ayer seguimos en La Tarde de COPE analizando el momento Biden-Sánchez. Seguimos analizándolo porque González Laya, el gobierno, seguía insistiendo en que había sido un encuentro. Solo el narcisismo de Sánchez provoca tanta obstinación. No hay que alegrarse de lo que pasó en Bruselas. No hay que alegrarse de que solo dedicara Biden unos segundos a Sánchez. Es el síntoma de que falta una política de Estado en temas de política exterior. Esto se construye con mucho tiempo. Esto es algo transversal. Pero aquí no nos hemos ocupado de cuál es nuestra estrategia en el Magreb, cuál es nuestra posición respecto a África, de qué podemos aportar en el Mediterráneo, qué hacemos en Asia-Pacífico donde no estamos presentes, qué podemos aportar como puente entre América Latina y Europa y Estados Unidos. No es una buena noticia que no haya una política de Estado en temas de política exterior que sea transversal a los partidos que gobiernen y a las ideologías.
Es la historia de una canción allá en 1980, oiga, una banda holandesa. Era un grupo holandés con una cantante norteamericana. Varios éxitos entre los 70 y los 80. Es una cosa ahora para subir un poco el volumen de la radio. You and Me y aquellos que se llamaban Spargo.
Much better.
said.
Bailar de buena mañana cuando ya se acercan las noticias de las 7, 6 en Canarias. Con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado.